¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir con nosotros estos momentos de conversación de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, porque creemos que usted está ya en compañía de los suyos después de una semana de labor.
Ha sido interesante, Horacio, durante todos estos meses haber estudiado el santuario. Alguien podría decir, el santuario se estudió completo. Bueno, no podemos decir eso porque hay tanto que decir, tanto que hablar. Yo recuerdo tener en mi escritorio, en mi biblioteca, un libro que solamente habla del Día de la Expiación, y un libro bastante grande, solo del Día de la Expiación. Y así otros hablan de las trompetas, otros hablan de la purificación del santuario, qué sé yo. Hay tanto tema maravilloso que está centrado especialmente en el libro de Hebreos. Y durante todo este trimestre lo hicimos así, conversamos acerca del santuario, pero ahora queremos centrarnos en estos conceptos de las exhortaciones que nos vienen desde el santuario. ¿Qué nos está haciendo, o qué llamado está haciéndonos Dios acerca del santuario? Para tomar una posición referido a esto, ¿no es cierto? Porque ¿qué vale si uno estudia y al final no toma una posición, como te acuerdas tú? Conversábamos los meses anteriores acerca de una reavivarse y hacer una reforma en la vida, pues cambiar. Ya que hay advertencias, ahora cambiemos. Bueno, justamente, aquí están las advertencias desde el santuario.
Ahora fíjate, es interesante que esto nos ayuda a llevar a la práctica aquello que nos dice el Señor. Creo que aquí el Señor nos está diciendo cómo vivir una vida cristiana, porque lo hemos dicho y lo hemos repetido en innumerables oportunidades, el cristianismo es una forma de vida. No es algo así, es vivir una vida diferente. Por eso Cristo vino a mostrarnos. Cristo no solamente vino a morir en la cruz, sino vino a mostrarnos cómo vivir esta vida cristiana. Y creo que cada día, cada momento debemos mirarlo a Él. Y para ser cristiano debemos ser como Cristo y vivir como Cristo.
Y vivir como Cristo, exactamente. Nos habíamos propuesto varios alcances durante el estudio del inicio del santuario, ¿no es cierto? Ver cómo Dios se va a revelar por medio del santuario, cómo Dios, al estudiar su palabra, el santuario se abre hacia nosotros y nos muestra un Dios realmente supremo, maravilloso, un Salvador que llena todas nuestras expectativas, y además es un Dios personal que está con nosotros, hablándonos acerca de cómo es Él, cómo es su cielo, cómo es su ministerio, cómo es su sacrificio, cómo es Dios, en síntesis. Qué lindo eso lo que hemos visto durante este trimestre.
Y fíjate, el santuario nos... el libro de Hebreos, quiero decir, específicamente, nos llevan hacia el santuario. En Hebreos capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando nosotros observamos el santuario terrenal, el que estaba en el desierto, por ejemplo, nosotros encontramos que allí había un atrio donde estaba el altar del sacrificio y estaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Y encontramos que quien llevaba una ofrenda, por el pecado podría ser, llegaba hasta la puerta del tabernáculo, y ahí el sacerdote, en fin, cuando llevaba un cordero, le pasaba el cuchillo, él mataba el cordero, el sacerdote llevaba la sangre hacia adentro, en fin, se efectuaba. Pero el sacerdote era el que hacía todo esto. El sacerdote era el puente entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Entonces, la persona no podía acercarse mucho al santuario. Y recordemos que había un lugar muy especial en el santuario, que era el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, ningún sacerdote podía hacerlo. Y no siempre, solamente una vez al año, podía entrar allí a ese lugar para efectuar la purificación del santuario. Entonces, ese era un lugar muy especial, podríamos decir que ese era el trono de Dios, porque ahí se encontraba la presencia misma de Dios. Bueno, aquí nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero por qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque lo hacemos por medio de los méritos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros podamos hacerlo por nuestros méritos, no tenemos ninguno. Entonces, allí nosotros podemos comprender, creo que habría sido muy difícil entender esto si nosotros no hubiésemos tenido la imagen del santuario, del tabernáculo.
Ahora, este concepto de acercarnos confiadamente, interesante, porque nos habla de que no tenemos que tener reparos en acercarnos al trono de la gracia, Dios está llano a escucharnos.
Exactamente. Y algo más, fíjate, dice confiadamente al trono de la gracia, pero ¿cómo yo voy a confiar en alguien que no conozco? Bueno, claro. Dios se ha dado a conocer, recordemos que Dios estuvo con el pueblo de Israel a través de todo su peregrinaje por el desierto. Él estuvo con ellos, podríamos decir, convivió con ellos ahí en el desierto mediante el tabernáculo. Entonces, Dios se da a conocer a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Y específicamente aquí, en el libro de Hebreos, creo que podemos conocerlo mejor por intermedio precisamente de estos símbolos y todo lo que significaba los sacrificios en el santuario.
Ahora viene Hebreos 6:19, mira lo que dice respecto a lo que estamos conversando, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está haciendo una alusión a ese santuario, cómo entraba dentro del velo el sumo sacerdote. Y ahora él dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Haciendo alusión, ¿no es cierto?, a ese Melquisedec que aparece en el Antiguo Testamento, que no tiene un padre, que no tiene un final, pero hace se muestra como sumo sacerdote. Ese es Cristo, decididamente, y aquí el libro de Hebreo dice, donde Jesús es el nuestro sumo sacerdote. Él es el que entra y una sola vez. O sea, ¿por qué una sola vez? Yo recién pensaba mientras tú hablabas, solamente tener un lugar para que el sumo sacerdote entre una vez al año. Bueno, es que esto ejemplificaba también un ciclo.
Exactamente.
En el año se terminaba y empezaba otro. Y aquí Dios entró ahora, según entendemos, y la Biblia así lo dice y Hebreo lo ratifica, que entró en el lugar santísimo y está intercediendo por nosotros. Cuando sale se va a terminar toda situación de problema. No habrá más opción de perdón de pecados porque Dios va a sacar esos pecados que están confesados allí. Así que hay varias cosas que el libro de Hebreos nos habla de este acceso al santuario celestial.
Claro que sí. Ahí en Hebreos 10:19-21 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjate, nos da entrada al lugar santísimo, ese lugar tan especial donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, nos da la entrada a nosotros. Nosotros podemos entrar ante la presencia de Dios mismo por medio de los méritos y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el canal de autorización.
Entonces, esto es maravilloso realmente. Nunca podríamos habernos imaginado que podríamos llegar a donde el Señor nos permite llegar. Entonces dice ahí en el verso 20 y 21, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios.
Ratifica la idea, ¿no es cierto?, que Dios es nuestro sumo sacerdote y por Él justamente podemos entrar, porque si no pudiéramos entrar a ese lugar, entonces estamos perdidos, pero Dios ha hecho posible nuestra salvación, nuestra vida eterna. Pero no se queda allí Hebreo, sino en el 10:22 hace algún acercamiento a lo que deberíamos tener como condición para llegarnos a Él. Ahora, no son condiciones inalcanzables, sino que están centrada en la actitud que yo debo tomar frente a Dios, frente a este Señor que me está abriendo el santuario. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es como un proceso, ¿eh?, que tú te acercas a algo desconocido, pero tienes que tener fe, con certidumbre, con confianza, tienes que acercarte con un corazón sincero. Eso conlleva la idea de que estás entendiendo lo que eres, que no lo mereces, pero que vas. Vas porque ahí se te ha prometido salvación, se ha prometido salud, limpieza, ¿no es cierto?, purificación. Interesante esos conceptos que puede tenerlos cualquier persona, si no es una cosa que tú tienes que ser un santo para ser puro, porque Dios te va a purificar, no tienes que ser un santo para ser sincero, sino que tienes que poner tu tendencia a que Perdón. Dios sea el que lleve adelante tu...
Permíteme un solamente algo. Tú dices, no necesito ser santo. Claro que necesito ser santo.
O sea, necesito, pero necesito para santo. para ir, como diría alguien. Porque algunos dicen, mire, yo soy tan pecador, en realidad Dios no me quiere, no me ama. ¿Cómo me amar así en esta condición? No, dice que Él nos amó antes de...
Bueno, aquí hay, antes de... justamente como tú lo has dicho, aquí hay ciertas condiciones. Vivimos en un mundo donde la apariencia, donde vivimos de apariencia, podríamos decirlo así. La apariencia es muy importante. Entonces, se vive de apariencias, desgraciadamente. Bueno, no podemos hacerlo con nuestro Dios, porque Dios mira el corazón, Dios ve nuestras intenciones. Por eso que nos advierte y debemos ir con corazón sincero. Nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro carácter. El Señor conoce todo, absolutamente todo. Entonces no podemos tratar de engañarlo. No podemos hacer lo que hacemos con otras personas, que a veces aparentamos, uno puede encontrarse con una persona que siente rechazo por ella y le dice, ¿cómo está? Tanto gusto de verlo, en fin, lo había echado de menos. Y está pensando exactamente lo contrario. Bueno, Dios, no podemos hacer eso, no podemos demostrarle algo que no sentimos, porque el Señor está viendo nuestra motivación. Por eso debemos ir a Él con corazón sincero, como tú decías, reconocer lo que somos y sentir la necesidad de Él. Él es el único que puede ayudarnos a cambiar nuestra condición. Y dice, en plena certidumbre de fe, no podemos pensar de que a lo mejor, tal vez... No, tenemos la confianza que si nosotros nos acercamos a Él, Él hará aquello que para nosotros es imposible. Y también dice que con corazones purificados, o como podríamos decir también siendo rociados de la mala conciencia. ¿Por qué? Porque la aspersión del corazón, es el lenguaje del santuario, se refiere a la sangre que se rociaba sobre la gente en el tabernáculo.
¿Tú recuerdas que allí cuando Moisés comenzó a actuar como sacerdote o sumo sacerdote, hasta que fue nombrado Aarón? Él dice en 24:8 de Éxodo, dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Interesante cómo hace esa alusión. Y Hebreos toma estos conceptos y los lleva, ¿no es cierto?, al santuario y los aplica, que nosotros también podemos ser rociados, limpiados con la sangre de Jesús, nuestro Salvador, que está en el lugar santísimo, obrando en favor nuestro.
Bueno, esta purificación en el verdadero tabernáculo en el cielo es la purificación de la conciencia, producida por la sangre de Cristo. Ahora, esta purificación también simboliza la justicia del pecador arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor nos purifica, nos limpia. Pero recordemos que esto tiene que ser algo que nace del corazón, no que yo voy a pedirle perdón y estoy pensando que nuevamente voy a hacerlo. Y si se me presenta la oportunidad, yo nuevamente hago aquello de lo cual pedí perdón. No, eso es solamente un autoengaño. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañarlo. Ahora dice que también que con cuerpos lavados en agua pura. Esto está simbolizando, y tú lo dijiste en un momento, el bautismo cristiano. Recordemos que el bautismo, nosotros somos lavados, el bautismo es un simbolismo. Entonces cuando somos sumergidos en el agua y volvemos nuevamente a nuestra posición vertical, eso hace es una similitud a morir a una antigua vida y renacer a una nueva vida. Pero eso lo hacemos, ¿por qué? Por los méritos del Señor. El Señor es el que perdona nuestros pecados, el Señor es el que nos purifica. Entonces, gracias a eso nosotros podemos presentarnos al Señor como con nuestros cuerpos lavados en agua pura.
Ahora, lo interesante es, Horacio, que nosotros ya hemos conversado acerca de esto, que podemos ser perfectamente o tener acceso al santuario celestial, y que las condiciones están dadas, que Dios también nos va a dar abiertamente a nosotros esto de purificarnos, de ser sinceros, de ir con un corazón contrito, y vamos a encontrar acceso libre a ese lugar. Pero aparecen tres palabras que las vamos a analizar ahora. Una de ellas es la fe, que está dentro de este concepto, también la esperanza, y por último la base de todo, que es el amor. A ver, iniciemos un poquito la conversación con este concepto de fe, de tener confianza en Dios. Hebreos 10, 19 al 25 nos habla de esta confianza, que es una palabra que tiene una connotación muy linda en este contexto. Confianza, Hebreos 10, 19, ¿qué lo dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Estos conceptos primeros, 19, 20, 21, hablan de, si esto pasa, si esto es verdad, si esto es exacto lo que dice, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Interesante, en plena certidumbre de fe. ¿Qué está diciendo aquí el libro de Hebreo con esta palabra de tener confianza? Confianza, no sé, los diccionarios la definen en el sentido de que cuando una persona desarrolla expectativas que se tenían de alguien, de una otra persona, por buena fe o por intuición, más que por pruebas materiales, o sea, siente que yo puedo confiar en esta persona por lo que me está diciendo, sin saber si efectivamente eso se va a cumplir, pero tiene la confianza. Por ejemplo, tú dices la confianza en un amigo, la confianza en el porvenir, sí, a ti te dicen, mira, no, sigue en esto que estás, te va a ir mejor, ten confianza. ¿Te fijas cómo va apareciendo este concepto? Bueno, así mismo dice Dios, tengamos fe, tengamos confianza, nos vamos a acercar a Dios y ahora vamos a recibir lo que Él está prometiendo.
Fíjate, cada día, cada instante, nosotros estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe, en algo o en alguien. Y es muy probable que ese alguien a lo mejor nos defraude. La Biblia dice, maldito el hombre que confiara en el hombre. Bueno, Dios, nuestro Señor Jesucristo, son sinónimo de confianza. ¿Por qué? Porque nunca han fallado. No podemos hablar de que el Señor me falló en alguna oportunidad. Yo he fallado, pero el Señor nunca. Entonces, esa es la mayor garantía que nosotros tenemos de que es digno de toda confianza. Fíjate lo que dice el verso 23, 24, dice, de Hebreos 10. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, no hay nadie más fiel que nuestro Señor Jesús. Él ha sido siempre fiel a pesar de que nosotros no lo hemos sido.
Él ha mantenido siempre su amor.
Él no puede cambiar.
Hacia nosotros.
Es
no
su
va
carácter.
A cambiar nunca.
Él es su esencia.
Él es su amor.
Exactamente. Entonces, Él no puede cambiar. Él no puede. Nosotros fluctuamos somos como el péndulo. Estamos en un extremo y después estamos en el otro. Entonces, esto nos llama a confiar plenamente en nuestro Dios. Y fíjate, creo que una de las mejores garantías que tenemos es su demostración del amor. El Señor nos demostró en la cruz del Calvario que nos amaba. Y el amor se demuestra así. El amor se demuestra, no, uno no demuestra el amor porque la otra persona le está demostrando amor. No, uno demuestra el amor porque siente el amor.
Por eso que Hebreo, al abrir la Escritura allí en el capítulo 3, versículo 6, dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto de la esperanza es fácil a veces perderla, porque la vida no nos trata muy bien a veces, o nosotros mismos a veces nos buscamos algunos caminos equivocados y después sufrimos las consecuencias.
Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿eh?
Y vamos buscándole a Dios el resultado de todo ello, pero lo interesante es que
Dios lo permitió.
Gloriarnos en la esperanza, ¿qué? La experiencia es Cristo, el que vino a darnos un camino mucho mejor, por lo tanto no podría fluctuar nuestro andar, deberíamos ser estar directos siempre pensando en que Dios nos va a ayudar, aunque no veamos luces, no veamos salida, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, hoy lo tomamos, como alguien diría, no dejemos nuestro primer amor, mantengamos eso que nos hizo acercarnos al Señor, eso que nos hizo tomarnos de su mano y caminar con Él. Como el niño que toma la mano del padre y anda feliz, un día se suelta y cae, hasta que aprende a andar solito. Pero ese niño que crece, ese joven, ese adulto, siempre necesita el apoyo de alguien, y ese apoyo es Jesús, que desde el santuario intercede por nosotros para salir adelante con nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar.
Fíjate, ¿de dónde procede la confianza que nosotros tenemos? No es producida por nosotros mismos, sino por reconocer otra vez que la sangre de Jesús ha ganado el acceso a la presencia de Dios para nosotros. Entonces, ese es la mayor respaldo que nosotros tenemos para ir a la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Cristo es quien nos da esa garantía. Cristo es nuestra mejor garantía. Por eso,
arra el Evangelio, decía Pablo.
Exactamente.
Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, y vuelve a la idea del santuario, fíjate que está tan estrechamente relacionado, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, mantengámonos sin fluctuar, sin cambio, porque Dios, que es fiel, va a cumplir su promesa que nos ha dado desde el momento en que el hombre entró en conflicto con Dios, lamentablemente. Incluso Hebreo, hablando de esta situación, dice, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, ¿cuáles serán esas cosas? Fácil de detectarla cuando uno dice que Dios no miente. Por ejemplo, las promesas que Él ha hecho, las ha cumplido. Él ha hecho juramento de salvarnos. Por lo tanto, esas dos cosas podrían ser entendibles allí. Dice, mientras tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué lindo el texto como lo aplica el libro de Hebreos, en realidad, a que mantengamos esa esperanza maravillosa. Mantenernos firmes.
Fíjate, además de la certidumbre de la salvación, es importante perseverar y mantener la esperanza. Es muy importante. Bueno, todos los textos que hemos estado leyendo del libro de Hebreos nos desafían a ser firmes desde el principio, como lo dice Hebreos 3:14, y hasta el fin, como lo dice Hebreos 3:6 y 14, y hacerlo sin fluctuar, nos dice Hebreos 10:23. Esto se refiere a una fe inmutable e inconmovible. Y fíjate, nosotros somos incapaces de mantenernos. Por eso que el Señor Jesús nos dice, sin mí nada podéis hacer.
Por eso que Hebreo nos aconseja y nos da la firmeza, la certidumbre de que esto va a ser verdad. Él dice, Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Fiel es el que prometió. ¿Te fijas? Estos dos conceptos están claramente establecidos aquí. Porque ¿quién lo dijo? Es alguien que no cumple, que no cambia, que es inmutable, que permanece para siempre. Por lo tanto, tengamos esa confianza en el Señor.
Y fíjate, termina diciendo el texto que Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo por su naturaleza.
Y en este caminar que tendrá altos y bajos, dice Hebreos 10:24, que hay que animarse, hay que tener amor unos con otros, considerarnos unos a otros, estimularnos en el amor y las buenas obras. Interesante estos conceptos que al finalizar nuestro estudio nos hace reflexionar sobre la labor que tenemos que hacer como personas que en algún momento hemos disfrutado y estamos disfrutando del amor de Dios, compartirlo con otros, animar a otros, y aquel que se caiga, estirarle la mano, levantarlo y llevarlo a Jesús, porque eso es lo que es la razón en realidad que el Señor quiere como discípulos, como personas que vamos en camino hacia una Canaán celestial.
Y tenemos que subrayar de que no vamos solos, ¿eh? Porque vamos como familia, el Señor quiere que vamos como una familia realmente. De ahí la importancia de congregarnos, como dicen, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Debo recordar que mi asistencia puede estar estimulando a alguien también a continuar adelante. Alguien que a lo mejor está desanimado, mi presencia, una palabra de ánimo, una sonrisa, puede hacer mucho. Entonces, no solamente tengo que pensar en mí, yo tengo que pensar en los demás. Tengo que pensar como lo hago en familia. Entonces, eso es importante, lo que el Señor me está indicando aquí.
Lo que dice el texto, animarnos, es interesante eso, animarnos unos a otros, animarnos, estimularnos, empujar a alguien. Y sabes tú que no necesariamente tienes que hacerlo con palabras, sino con hechos, con expresiones. Como diría uno, si te ven hacer algo y eso es bueno, la gente lo quiere imitar, ¿no es cierto? Es como decir, llevar a incitar a alguien a una acción, pero una acción buena, dar a alguien ánimo, energía, qué sé yo, dar movimiento, vigor, para que eso se pueda cumplir en las personas. Esa es la idea de este amor que se presenta aquí en Hebreo. Porque Pablo, que entiendo yo, escribió, algunos creen que fue él y otro autor desconocido quizás, pero está muy relacionado con lo que Pablo está diciendo en sus epístolas. Este amor que él describe acá en Hebreos habla de que nos estimulemos, nos amemos, porque yo pienso que él revisó su vida, su ministerio, de dónde vino, cómo Dios lo sacó, hacia dónde iba andando. ¿Te acuerdas tú en camino a Damasco cómo él sufre algo terrible en su vida, un cambio? Le cuesta así asimilar eso que Dios le está ofreciendo ahora, pero cuando lo logra asimilar, cuando lo logra entender, lo dio a conocer, dando su vida incluso para que este evangelio llegara a conocerse. Por eso que cuando uno analiza Hebreos, y yo insto a nuestros oyentes, que se lean de una vez todo el libro de Hebreos y quizás subrayen algunas cositas que les parezcan interesantes. Cómo se muestra el sacerdote, cómo se muestra el estimo, el amor, la dedicación que Dios presenta, cómo habla acerca de las buenas obras, ¿no es cierto?, en las congregaciones. Porque tú recuerdas, y no dejando las congregaciones como algunos tienen costumbre, dice, sino que haciendo en esas congregaciones, exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tenemos que reconocer que Cristo está en el lugar santísimo, pronto a salir de ese lugar y terminar su obra que inició, para luego reiniciar, vamos a decir así, continuar su creación, que se interrumpió, según leemos en los capítulos 1 y 2, en el capítulo 3 se interrumpe esta gran obra de salvación de Dios, y un día vamos a tener la opción de seguir viviendo con Él.
Fíjate la extensión de las terribles consecuencias del pecado. Nunca se hubiesen conocido si no fuera porque el remedio provisto era de un valor infinito. Creo que eso es importante que lo recalquemos. Tú lo dijiste hace un momento y creo que es importante que podamos recalcar esto. Si no hubiese sido por lo que el Señor hizo por nosotros, creo que nunca habríamos llegado a vislumbrar, no podemos decir que entendemos, sino vislumbrar lo que significa el pecado y sus consecuencias. Y el remedio que solamente Dios podía entregarnos al problema del pecado, Él solamente pudo solucionar esto. Y esto, bueno, lo conocemos y lo entendemos un poquito a través del libro de Hebreos. Por eso la importancia que tiene el libro de Hebreos para nosotros es el hecho de que por intermedio de él nosotros podemos conocer un poquito de lo que significa el pecado, pero también conocer la solución que el Señor tuvo para nosotros.
Bueno, estamos gratos porque nos ha acompañado durante todos estos días, estas semanas y meses, en el estudio del santuario. Ha sido algo extraordinario. Hemos descubierto cosas nuevas y quedan por descubrir muchas cosas nuevas. ¿Y cuál debería ser ahora nuestra actitud frente a todo esto que entendemos, que conocemos, que sabemos? Compartirlas con otros. que otro las conozca, que sepa que hay una nueva manera de vivir, una nueva forma de llevar la vida y una forma de tener esperanza, de amor, de fe, de confianza en un Dios que tiene las puertas abiertas para que entremos libremente al lugar donde Dios está sentado. Anhelaremos el próximo trimestre en realidad seguir las pisadas de Jesús como las recorrió aquí y llevar este mensaje a otros.
Recuerde, nuestra fe en Dios se muestra por nuestro interés en los demás. Cuando anima al débil, fortalece su propia relación con Dios. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos andar juntos o ir juntos a la Nueva Jerusalén. Piénselo.
Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted y los suyos. Y, si Dios lo permite, será hasta la próxima.